Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. ¿Conocéis los libros de Harry Potter? Su autora, Joanna Rowling, estaba en paro cuando escribía la primera historia del famoso estudiante de magia de Hogwarts y vio cómo hasta 12 editoriales rechazaron publicar su obra antes de que viera la luz. Actualmente ha vendido millones de libros, se han hecho películas y los personajes salidos de su imaginación han encandilado a muchísimas personas a lo largo y ancho del planeta. Y es que a veces hay que fracasar muchas veces para conseguir un éxito. En ocasiones se aprende más de los errores que de las victorias. No siempre se puede acertar, pero para conseguir nuestros objetivos no podemos rendirnos. Y quienes están aquí con nosotros preparados para conseguir un gran éxito en la radio son Hugo, hola.
Hola.
Williams.
Hola.
Paula.
Hola.
Emilio.
Hola.
E Isaac.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Antonio Machado de Alcalá de Henares, donde estamos preparados y dispuestos para pasar un buen ratio.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Un buen ratio, un buen rato de radio, esa acepción que nos hemos inventado para decir que eso, que nos lo pasamos bien, que es lo que queremos hacer. En una hora de radio, algo menos ya, con nuestros personajes habituales, los que hacen las delicias de los oyentes de la Radio del Cole. Personajes muy especiales como el marciano, que sabe todo, todo de nosotros, menos alguna cosilla. Otro personaje muy especial, entrañable diría yo, es Don Frank, el auténtico monstruo de Frankenstein. Ya sabéis, estuvo 200 años encerrado en el castillo y ahora que sale pues nos cuenta qué ha descubierto en el mundo. Cosas muy extrañas que, claro, son muy extrañas para él, para nosotros no tanto. Y hoy tendremos la teoría de María. María de Mer siempre tiene una teoría y entrevista. Y entrevistamos a una persona que nos va a contar cosas interesantes. Hoy hablaremos con una etóloga. Vamos a hablar de animales. Y, cómo no, las preguntas de David Ortuño. Preguntas sobre cultura general para pasarlo fenomenal. Hoy hablaremos del rock. Todo ello en una hora de radio, algo menos ya, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras que podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es. laradiodelcole@telemadrid.es.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
La Radio del Cole. Vive y sé feliz.
Hola, chicos, chica.
Hola.
Hola. Hola.
Ahí está, la primera en la frente. Y casi os pillo en un renuncio eso de saludar de nuevo otra vez este año, ¿verdad?
Claro.
Lo hago a propósito, pero también es posible que haya algún oyente que no se haya enterado todavía de que estamos en el Antonio Machado de Alcalá de Henares y que estamos aquí con Hugo, Williams, Paula, Emilio e Isaac, alumnos ya de sexto.
Sí, muy mayores.
Muy mayores.
Sexto B.
Eso es ya ganas de dejar el cole.
No,
pues sí.
Bueno, en verdad.
No. Más o menos.
Bueno, por algunas cosas sí y por otras no. A lo mejor por tener un poquito más de libertad. Otra cosa es lo que vais a tener que encontraros y a lo que vais a tener que enfrentaros el curso que viene. Pero bueno, todavía, oye, que nos queda todavía mucho curso por delante. ¿Qué tal esto de escucharse en la radio? Es la primera vez, ¿verdad?
Sí,
así es.
¿Y qué tal? ¿Hay nervios?
Bueno, muy contento.
Yo estoy feliz.
Vamos a ver, esto no lo podemos hacer así como un batiburrillo. Esto tiene que ser, vamos a ver, estamos en el cole, esto hay que someterlo a un examen. os voy a someter al primer examen del programa. Os voy a someter al nerviosómetro.
Ok.
El nerviosómetro es este aparato con muchas luces, palancas, pantalla 8K, es un aparato fabuloso, ¿verdad? Pero bueno, en realidad es solo atrezo. El nerviosómetro es mucho más sencillo. Simplemente os pregunto cómo estáis de nerviosos, nerviosas. Siendo el 1 lo menos nervioso que puedes estar, Hugo, y 10 lo máximo, ¿cómo estás de nervioso?
Diría un 5.
Un 5, eso es una prueba de té ramplón. Williams.
Yo creo que un 7.
Un 7 de nervios, un suspenso, eso hay que recuperarlo. Paula.
4.
Un 4, suspenso alto. Un aprobado abajo. Emilio, claro, es que aquí va al revés.
Un 0.
Un 0 de nervios. El 1 es lo mínimo, el 0 es menos del 1. Bueno, pues nada, fantástico. Isaac.
Pues 1.
Un 1, nada de nervios. Bueno, pues aquí hay un poquito de todo. Por la experiencia que me avala, en muy poquito tiempo se os pasan a todos los poquitos nervios que quedan por ahí. Estas son las rutinas de la radio que nos encanta, en la radio del cole, como otra de las rutinas, que es el saludo, los saludos. Seguro que tenéis ganas de saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, incluso mascotas, ¿puede ser? ¿Sí? Pues sí. No os voy a dejar. Así soy, me dibujaron así. Pero tranquilos, yo lo voy a hacer por vosotros. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos e incluso mascotas de Hugo, Williams, Paula, Emilio e Isaac, de aquí del Colegio Antonio Machado de Alcalá de Henares. Pero lo que seguramente no tenéis la oportunidad de hacer con frecuencia es saludar a alguien famoso, a alguien conocido, admirado, pero no personalmente, claro, alguien conocido, por ejemplo, a través de las pantallas de la tele. Hugo, ¿a quién saludas?
A Tom Holland, porque es mi actor favorito y ha participado en muchas películas.
Venga, dime una.
Spider-Man.
Spider-Man, ahí está Tom Holland. Williams.
Pues yo mando un saludo a Vinicius Jr., que está en el equipo, en mi equipo favorito, y me gusta porque sabe regatear mucho y esta temporada lo está haciendo maravilloso.
En un equipo de petanca, adivino.
Sí. No.
De
fútbol.
Ah, vale. Ah, es que fútbol, es que se me había olvidado que es el que prácticamente es el único deporte que existe aquí en España. Paula, ¿a quién saludas?
Pues saludo a Santiago Segura, que es un director de cine que me encanta, porque ha hecho muchas películas que me han hecho mucha gracia cuando las he visto. Por ejemplo, Padre no hay más que uno, Padre no hay más que uno, dos, y son muy graciosas.
Ahí está, reinventándose, ¿no? Que Santiago Segura hacía otro tipo de películas y ahora familiares. Emilio.
Yo saludo a Haaland, porque es mi jugador favorito del equipo de fútbol. Y me gusta cómo regatea, cómo juega, como todo.
Bueno, ¿es futbolero y futbolista, tú?
Bueno, sí, me gusta el fútbol.
Isaac, ¿a quién saludas?
Yo saludo a Cristiano Ronaldo, porque es mi jugador favorito y, en mi opinión, el mejor jugador del mundo. Actualmente juega en el Manchester United, que es uno de mis equipos favoritos, y realmente disfruto viendo cada uno de sus partidos. Soy un gran admirador.
Bueno, pues ahí está ese saludo completo, completísimo. El fútbol, uno de los lugares donde más admiramos a personas que no conocemos personalmente. Ahí quedan esos saludos en el aire. Enseguida, muchas más cosas aquí en la Radio del Cole.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de nuestro concurso, bueno, nuestro, el de David Ortuño. Hola, David.
Hola, ¿qué hay?
Te presento a Hugo, Williams, Paula, Emilio e Isaac.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Bien.
Bien, pero ellos no se esperan lo que va a suceder ahora, David. Quizá son un poco inocentes.
¿Cómo?
Sí. David, ¿nos lo cuentas tú o lo cuento yo?
Este concurso, que yo tengo el honor de llevar a cabo, tiene la fama de ser un poquillo difícil.
Solo fama. fama merecida?
Sí, yo creo que totalmente injustificada casi siempre.
Bueno, pues no sé, vamos a comprobarlo. El juego, el concurso de David Ortuño. Pregunta sobre cultura general para pasarlo fenomenal. Y hoy vamos a hablar, David, de...
Rock and roll.
De rock and roll, a ver cómo vais de rock and roll y de música, ¿sí? ¿Os gusta?
Fatal.
No. ¿Fatal? No. ¿Solo reggaetón?
Yo lo escucho, pero...
¿Solo reggaetón? Bueno.
No, me gusta más el drill.
Quizá ocurra, como en tantas ocasiones con David Ortuño, que nos damos cuenta de que sabemos más de lo que creemos que sabemos. El caso es que el concurso, la dinámica, es muy sencilla. 5 preguntas, 3 posibles respuestas, cada una, A, B o C. Contestamos todos, todas. Adelante con la primera pregunta, David.
¿Quién grabó la primera canción de rock and roll? A. Chuck Berry, B. Melendi o C. John Bon Jovi.
¿Qué dices, Hugo?
Yo diría Chuck Berry.
Chuck Berry. ¿Qué dices, Williams?
Bon Jovi.
¿Qué dice Paula?
La A también.
Chuck la A, Berry. Chuck Berry. ¿Qué dice Emilio?
Chuck Berry.
¿Y qué dice Isaac?
Para variar, Melendi.
Mm. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Es la A. El 21 de mayo de 1955, el músico estadounidense Chuck Berry grabó su primer single, Maybelline. Esta canción es considerada como la primera canción de rock and roll de la historia.
Ahí estaba esa respuesta. Se ponen en cabeza Hugo, Paula y Emilio con una respuesta acertada, pero nos quedan 4, por cierto. El premio es virtual, es de mentirijillas, pero es una medalla de oro, auténticamente de mentirijillas. Vamos con la segunda pregunta, David.
Hablamos ahora de otro rockero mítico. ¿En cuántas películas salió Elvis Presley? A, en ninguna, B, en 33 o C, en 500.
Elvis Presley, que este también cantaba y tocaba rock and roll. ¿Qué dices, Williams?
33
películas. ¿Qué dices, Paula?
En 33.
¿Qué dices, Emilio?
En 33.
¿Qué dices, Isaac?
En ninguna.
¿Y qué dice Hugo?
33.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Hay muchísimas respuestas acertadas. Es la B. La filmografía de Elvis Presley consta de 33 largometrajes, 31 musicales y 2 documentales de conciertos. Presley tuvo un prominente comienzo de su carrera en el cine en 1956 con la película Love Me Tender, a la que siguieron otras exitosas como El Rock de la Cárcel y King Kroll.
Ahí estaba, pues nada, tenemos de momento triple empate Hugo, Paula y Emilio. Vamos con la tercera pregunta sobre rock and roll.
Hablamos ahora de rock and roll británico. ¿Cómo se llama el cantante de los Rolling Stones? A. Ricky Martin, B. Elton John o C. Mick Jagger.
Empieza Paula.
Mick Jagger.
¿Qué dice Emilio?
Creo, no estoy muy seguro. ¿Mick Jagger?
¿Y qué es lo que dice Isaac?
Mick Jagger.
¿Qué es lo que dice Hugo?
Me voy por Mick Jagger.
¿Qué es lo que dice Williams?
Ricky Martin.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Es la C. Mick Jagger es el cantante de la banda británica Rolling Stones, desde sus inicios en el año 1962. El grupo es uno de los más influyentes de la historia del rock, con unos 250 millones de discos vendidos a sus espaldas.
Ahí está, auténticas leyendas vivas y a pesar de sus edades de abuelos. Seguimos con triple empate, Hugo, Paula y Emilio. Todavía quedan 2 respuestas. Podríamos llegar hasta a un quíntuple empate. Todo puede suceder aquí en el concurso de David Ortuño. Adelante con la cuarta.
Atención, pregunta. ¿De qué país era el grupo de Cranberries? A, Irlanda, B, Polonia o C, España.
Los Cranberries, ¿de dónde eran ese grupo? Empieza Emilio.
¿España?
¿Qué dice Isaac?
Irlanda.
¿Qué dice Hugo?
Irlanda.
¿Qué dice Williams?
Irlanda.
¿Qué dice Paula?
Irlanda.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues parece ser que eso de que este concurso es tan difícil está quedando desmentido, porque la respuesta correcta es la A. Cranberries fue una banda irlandesa de rock alternativo que estuvo en activo desde 1989 hasta el 2019. Su cantante fue Dolores O'Riordan y su tema más conocido fue Zombie, un alegato a favor de la paz.
Ahí estaba Hugo. Se pone en cabeza con 4 respuestas acertadas, así como quien no le quiere la cosa. Hugo, con su voz es medio tímida, ¿verdad, Hugo? Todavía, tú discretamente te estás colocando ahí como para llevarte la medalla de oro. Sí, lo sabes, ¿no? Pero queda la quinta y última pregunta. Todavía puede haber un empate. Paula también está con 4 respuestas acertadas, ¿verdad? Sí. Hugo, Paula, este es el momento decisivo. Vamos con la quinta.
En Madrid se puede ver Tina el musical. ¿Cómo es el apellido de esta gran cantante de rock a la que se rinde homenaje? A. Joplin, B. Turner o C. Smith.
Tina Joplin, Tina Turner o Tina Smith. ¿Qué dices, Isaac?
Voy a ir a por la B, no estoy muy seguro, pero Tina Turner.
¿Qué dices, Hugo?
Turner.
Turner. ¿Qué dices, William?
Turner.
¿Qué dices, Paula?
Turner.
¿Y qué dices, Emilio?
Turner.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Os reñiría a todos por copiaros, pero no puedo porque la respuesta es correctísima. Es la B. El musical está dedicado a la cantante Tina Turner, retirada en el año 2013, pero que durante 5 décadas acumuló éxitos, apareció en películas de cine y en series de televisión y vendió 200 millones de discos.
Ahí estaba, qué barbaridad. 5 respuestas acertadas de Hugo, 5 de Paula. Enhorabuena, vuestra medalla de oro. Estoy tan sorprendido, David, que voy a dejaros que celebréis vuestro premio, que lo compartáis con alguien, ahora sí, alguien cercano con quien queráis compartir vuestra medalla de oro. ¿Con quién la compartes, Hugo?
Con mi madre.
¿Con quién compartes tu merecidísima medalla de oro, Paula?
Con mi padre.
¿Con quién compartes ahora medalla de plata, Emilio?
Con mi padre, mi madre, mi familia.
Isaac, medalla también merecida de bronce.
Con mi hermano.
Y Williams, también medalla de bronce.
Con mi familia y con mis amigos.
Bueno, he sido hoy así de generoso con las medallas. David, ¿a ti también una medalla, no sé, de cobre?
Yo creo que merezco una de platino por haber puesto
pobrecito
un concurso tan interesante y tan asequible, yo creo, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que estás perdiendo facultades, David. No sé, la semana que viene más y más difícil.
Eso seguro. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Bye, bye.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si yo os digo que vamos a hablar con una persona, personaje alto, con ropa rasgada, más bien vieja, muchas cicatrices por el cuerpo y 2 tornillos en el cuello, ¿sabéis de quién hablo?
Frankenstein.
Hola, don Frankie.
Hola, a los buenos días.
Buenos días, don Frankie. Le presento a Hugo, Williams, Paula, Emilio e Isaac.
Hola, Frankie.
Hola.
¿Está usted sorprendido de que le conozcan o ya está acostumbrado?
Pues un poco, la verdad, porque yo no conozco a ellos.
Ya, bueno, pues que es usted famoso.
Frankie, tu voz me da un poquito de miedo, ¿eh?
Pues tengo una voz de lo más normal.
Bueno, para don Frankie su voz es normal, para nosotros
es perfecta.
Claro, para nosotros es una voz entrañable porque don Frankie, el auténtico monstruo de Frankenstein o persona con características monstruosas, como le gusta a él que le llamen, por aquello del lenguaje políticamente correcto, pues sobre todo lenguaje cuidadoso con las personas especiales como él, le gusta conocer el mundo estuvo 200 años encerrado en el castillo, pero ahora sale al mundo...
Año arriba, año abajo.
Mm, claro, aproximadamente, pero ahora sale al mundo y lo ve usted muy cambiado, ¿verdad?
Sí, es todo muy raro.
Sí, ya os advierto, chicos, chicas, que para don Frankie hay muchas cosas muy raras que para nosotros no lo son. Quizá don Frankie podemos ayudarle a comprender un poquito el mundo. ¿Qué le ha llamado la atención últimamente?
Pues estuve escuchando un programa por la radio.
¿Un programa por la radio?
Que hablaban de... Sí, que hablaban de ecología.
Ajá, bien, claro. Bueno, es algo que vosotros en el cole también trabajáis, ¿no? La ecología, el cuidado del medio ambiente, es algo que... ¿Sí?
Por supuesto.
Claro, es algo que se trabaja.
Hay que cuidar del mundo, del planeta.
Claro, si no es que no vamos a tener dónde vivir, don Frankie. Para usted entonces es nuevo claro. Esto de cuidar el planeta.
Y yo estoy muy concienciado. Porque claro, solo tenemos un planeta y hay que cuidarlo, como decís.
Claro.
Muy
claro.
Bien, Frankie.
Y yo estoy siguiendo muchas de las cosas que dicen en el programa que decían para ser ecológico.
Ajá, o sea que está usted concienciado y está actuando en consecuencia.
Sí, claro.
¿Por ejemplo?
Porque para que dure el planeta por lo menos 200 años más.
Claro, claro, para usted además el tiempo es importante porque usted vive más que todo el mundo. ¿Y entonces qué es lo que está haciendo? ¿Qué ha descubierto usted para tener en cuenta?
Por ejemplo, una de las cosas que decían, yo lo hago. Uso una iluminación sostenible.
¿Iluminación sostenible? ¿Sabéis lo que es esto?
Sí, en mi casa tengo unas antorchas. Ajá. Que las puedes sostener con la mano.
Hombre, todo el mundo.
Ya, sí, no, pero bueno, no es esto. A ver, sostenible se suele referir... ¿no
se
sabéis,
sostienen.
¿No sabéis, chicos, a qué se suele referir con sostenible?
Sostenible sí, puede significar que lo puedes sostener
claro,
con
eso
tus manos.
Claro, eso es lo que ha creído don Frankie, pero en realidad cuando se habla de ecología y algo sostenible es algo que se pueda mantener el tiempo sin degradar el planeta, ¿no?
Entiendo.
Pues eso, energías renovables que no se gasten, que al tener esa energía que necesitamos para generar luz no generemos otros problemas. Eso sería sostenible, pues la energía eólica, energía solar, pero no sé, claro, las antorchas, claro, depende de lo que queme usted, don Frankie.
La energía antorchil.
Antorchil, claro, no sé, no le sé decir la huella de carbono que genera, pues esto, la energía lumínica, calorífica de las antorchas. No les sabría decir, pero yo diría que tampoco es del todo sostenible, sobre todo porque, claro, se utilizan poco, pero si se utilizara para toda la iluminación del mundo, pues seguramente estaríamos quemando mucho y contaminando mucho, don Frankie. No sé yo.
Yo la uso para el castillo.
Ya, bueno, siendo para el castillo, seguramente usted, no sé, aceite, no contaminará mucho, no lo sé, pero ya le digo yo que no se refiere a eso, la sostenibilidad. ¿Alguna otra cosa más que haya... Bueno,
sí,
en la que se haya concienciado?
Lo de dejar huella de carbono cero. Uh-huh. Yo no dejo huella de carbono.
¿No deja usted huella de
carbono? Porque no uso carbón.
Ya.
¿Podrías explicar eso de huella de carbono?
Bueno, la huella de carbono es que don Frank igual piensa que es de carbón solo. No, la huella de carbono es como
no
se llama.
No uso carbón.
Ya. ¿Qué usa usted?
Dejo huella de troncoso. Porque uso troncos para la chimenea.
Ya, claro, pero tampoco se refiere a eso. La huella de carbono es como se llama, don Frankie, a el impacto que generamos cuando consumimos, cuando viajamos, cuando cualquier cosa, ¿no? Compramos un aparato y ese aparato, ¿cuánta contaminación ha generado cuando se ha fabricado, ¿no? O viajamos y cuánta... Eso es lo que se llama la huella de carbono. Nuestros actos, ¿qué cantidad de contaminación generan, ¿no? Es algo así, don Frankie. No se trata de una huella física, ¿eh? Es decir, que usted con
pues yo no uso carbón.
Ya, no,
yo,
pero
si
usted con sus zapatones irá dejando huellas siempre. De carbono o de tierra o de lo que sea.
Pero los tengo muy limpios.
Ya, ya. Sí, que tiene un felpudo a la entrada del castillo, ¿verdad? Justo después del...
Sí.
Justo después del foso.
Parece que don Frankie
antes
tiene...
Antes de entrar en casa.
Muy buen vocabulario tiene, señor, don Frankie.
Es que está aprendiendo mucho, don Frankie, ¿verdad?
Sí, estoy aprendiendo mucho.
O sea, ya solamente le falta a don Frankie que sepa usted exactamente a qué se refiere con todo este argot, pero entiendo que no es fácil el argot del ecologismo y del cuidado del medio ambiente. Cuéntenos
es
alguna...
muy complicado, es sí, que sí. No se aclara uno.
Bueno, a ver si le podemos ayudar con algo más, don Frankie.
También dicen que hay que ahorrar agua. Por sí. Eso estoy metiendo las botellas en la caja fuerte.
Ya, pero no con esto no vale, ¿no?
Para ahorrar.
No se referirá a eso, supongo.
¿A qué puede ser?
Supongo que se referirá a no malgastar tanta agua porque el mundo se está quedando sin agua y tenemos que usarlo con cabeza y sin usarlo a lo bruto.
A lo loco, claro. A ver, ¿qué se os ocurre? ¿Sabéis algo para ahorrar agua? A ver, Emilio.
Que, por ejemplo, cuando, yo qué sé, avisan de que se va a acabar el agua, tú coges botellas y las guardas para cuando se acabe el agua y tienes que usarla cuando sea muy necesario.
Bueno, pero cosas que podemos hacer así en el día a día para ahorrar agua y así vamos dando pistas, Hugo.
No usar
eso
tanto.
Eso es lo que hago yo, las ahorro y las meto en la caja fuerte.
Sí, no. No, es que en general tenemos que tener cuidado con el agua y más, bueno, este año y estos años que está lloviendo poco a rachas, ¿no? Que está el clima un poco loco. Paula.
Por ejemplo, cuando te estás lavando los dientes, no hay necesidad de tener el grifo todo el tiempo abierto.
Claro. Don Frank, ¿usted tiene grifos de agua corriente en el castillo? ¿O todavía carga con cubos de agua?
Yo tengo unos cubos.
Ah, bueno, pues ya sé. ¿Y usted se lava bien los dientes?
Y sí.
No lo dudaba, don Frankie, no lo dudaba. Bueno, pues eso, el ahorrar agua es en general, el uso del agua, que seamos un poco conscientes y claro, don Frankie, en los sitios donde hay agua corriente, pues es como muy fácil abrir el grifo y ala, que esté ahí chorreando agua y desperdiciando. Pues ya sabe usted, ¿eh? No se trata de ahorrar como si fuera el banco, don Frankie, aunque vaya usted a saber si en el futuro vale más que el oro. Hay que andar con cuidado. En fin, don Frankie, es usted muy observador, solo tiene que ir afinando un poco más. ¿Ha habido alguna otra cosa que sí. Le haya llamado la atención?
Sí, pues hay dos cosas más que yo hago, pero no entiendo nada si lo estoy haciendo bien.
A ver, cuéntanos.
Decían también que hay que gastar poco en gasolina y otros combustibles. Yo en eso gasto poquísimo en combustibles porque tengo este traje de vestir desde hace 200 años. Y está como nuevo.
A ver, no son combustibles, don Frankie.
Seguro, pero se llamará combustibles, ¿no, don Franklin?
Combustibles.
Pues es que habla muy raro esta gente del ecologismo.
Ya. Combustibles de combustión, de los pues de los materiales que se queman para generar energía, petróleo.
Pero queman los trajes.
No, los trajes no son combustibles, son combustibles. Pues el gasóleo, la gasolina, el carbón.
Dicen que en España que ya hay muy poco petróleo.
Bueno, en España tenemos
poco. Se está acabando.
En España tenemos poco que lo tenemos que importar. Lo que pasa es que está muy caro, don Frankie. O sea que esto es no solo para ecologismo, sino para el bolsillo. Hay que tender hacia otras fuentes de energía.
Lo último que hago es separar residuos.
Ajá.
Yo residuo en el castillo, Jacinta, mi paloma en la torre y las pirañas en el foso.
Parece ser que tiene algunos animales que le sirven para no residuar.
A ver, vamos a ver. Separar residuos, no, o sea, no es de residuos, no es... vaya lío. ¿Alguien se lo explica? William, ¿se lo puedes explicar, lo de separar residuos? ¿Qué?
Pues para no separar residuos, pues tienes primero tienes que saber dónde tiene que ir. Por ejemplo, el vidrio, las latas o el cartón. Y, por ejemplo, te encuentras en la calle los contenedores y el contenedor verde es para...
Contenedores tengo en el castillo para comer los contenedores. Y los cuchillos también.
Vamos a ver, don Frankie, es que él está confundiéndolo todo. En residuos, separar residuos no es de dónde reside usted, que ya sabemos que reside en el castillo, no. Separar los residuos son los desechos, ¿eh? Usted compra
lo
algo...
Lo de la comida, claro, cuando te lo acabas.
Claro, comida o cualquier cosa que usted compre, normalmente viene embalada de alguna forma. Claro, también está posibilidad de llevar la bolsita y tal, pero bueno, ya sabe usted ahora que vienen muchas cosas... Usted ha ido al supermercado, don Frankie.
He ido a la tienda a comprar.
A la tienda, claro, la tienda. Bueno, pues cuando es una tienda tipo supermercado, bueno, muchas tiendas, pues la mayoría de los productos no se los dan a granel, así sueltos, sino que se los dan envueltos en algo y eso ya genera residuos, genera desechos. Y esos desechos, esas cosas que tiramos... Porque usted, ¿dónde tira las cosas, don Frankie? ¿Las tira al foso? No me diga que las tira al foso de las pirañas.
No, que las pirañas no se comen lo que sobra.
Claro.
No, lo tiro en un cubo.
Muy bien, pues en vez de un cubo, usted lo que tiene que hacer es utilizar varios y depende de qué cosas tire, los tira en un cubo, los tira en otro, porque así se pueden reutilizar o se pueden almacenar y no contaminar, etcétera, etcétera. Cada cosita, esto es como para nota, don Frankie, ¿eh? Pero cada cosita
es
que
muy
vaya
complicado
sí,
esto, ¿eh?
Cada cosita que vaya usted a tirar, cada cosa tiene su cubo, ¿vale? Básicamente el verde vidrio, el amarillo envases y el azul para papel y cartón. Y luego también tenemos el marrón para los residuos
orgánicos.
Eso es que no me salía a mí. Los residuos orgánicos, que a lo mejor sí que las pirañas, los residuos orgánicos, los restos de comida, igual las pirañas sí se lo comen, don Frankie.
Se lo comen todo.
Sí, bueno, pues eso. No les tire usted...
Sí, tiene mucho apetito siempre.
No les tire usted plástico, pero a lo mejor las raspas de comida o los trocitos, pues seguro que las pirañas le gustan. Don Frankie, que siga usted investigando el mundo, que hay muchas cosas nuevas y yo aplaudo su decisión por apostar por la ecología.
Sí, pero lo que pasa es que hay que estudiar mucho para ser ecologista de estos, ¿eh?
Sí.
Sí, pues nada, ya sabe usted que tiene aquí mucha información.
Yo tengo una pregunta y es que, ¿qué es lo primero que dice la gente al verte?
Pues lo primero a veces es que se dan la vuelta, no sé por qué.
O salen a correr.
¿Salen a correr o salen
y
corriendo?
La gente es muy rara.
Sí, bueno, don Frank, usted no se preocupe, cada vez tiene usted que conocer más el mundo y el mundo le... tiene que conocer más a usted. Hasta otro día, don Frankie.
Adiós.
Adiós. Un buen día.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros masiva incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sois muy de darle vueltas al coco, chicos, chicas?
Bueno,
no. Depende.
No.
Sí. ¿Alguna vez habéis, pensado algo que decís, bueno, esto es original mío, esto es una teoría que tengo yo, que a lo mejor...
Sí, yo sí.
Claro.
Sí,
¿Sobre algún tema en concreto?
Sí.
Sí. Sobre la vida.
Sobre la vida. Mm-hmm. Bueno, si es sobre la vida, igual lo dejamos para otro programa, o eso es algo que se puede resumir así rápidamente.
Pues supongo que no, porque es una teoría larga.
Larga, larga. Bueno, pues vamos a hablar con María. Hola, María.
Buenos días, hola. ¿Qué tal?
Te presento a Hugo, Williams, Paula, Emilio e Isaac.
Hola,
hola, María.
Hola. Yo decía esto de la teoría que Isaac parece que tiene una, pero es así grande como para otro programa, pero es que María siempre tiene una teoría, es la teoría de María. ¿Cuál es tu teoría, María?
Pues mirad, hoy vengo un poco salvaje. Mi teoría de hoy es también un poco abierta. Ahora os explico porque os necesito. Pero estaba yo pensando que si los animales hablasen nuestro idioma, se entiende, porque seguro que entre ellos hablar hablan, si los animales hablasen estarían riñéndonos gran parte del día. En plan, deja el móvil. ¿Me vas a dejar solo o sola otra vez? Chicos, si yo os pregunto cómo terminaríais esa frase, si los animales hablasen, ¿qué me diríais?
Bueno, que sería estupendo, pero hay algunos animales que hablan.
Y yo supongo que los animales nos dirían que cuidásemos más del mundo.
Muy bien dicho, sí señor.
Y que les cuidásemos mucho a ellos.
Nos dirían muchas cosas.
Sería una tortura.
Una tortura, que nos dijeran las verdades.
Nos regañarían mil veces al día.
Paula.
Pues yo creo que, por ejemplo, los perros nos dirían que recogiésemos sus necesidades para no dejarlas por ahí por la calle.
Ya. Claro que ellos no pueden, Hugo.
Pues yo creo que sería muy extraño, la verdad. Porque los perros estén todo el día y la comida...
Venga, tengo hambre.
A la calle.
Claro, igual para eso no hace falta que hablen nuestro idioma porque ya lo entendemos. ¿Coincide un poco con tu teoría, María?
Yo creo que sí, pero sobre todo coincide con la teoría de una persona que nos está esperando ya, una veterinaria, con el superpoder de entender a los animales. Ese superpoder se ha conseguido después de mucho estudiar, también os digo, y mucho observar. Eso es lo que es una etóloga, alguien que es capaz de entender a los animales. Ángela González, bienvenida a la radio del cole. Te presento a Daniel Ortuño y a sus grandes colaboradores. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarme.
Hola.
Hola, Ángela.
Hola.
¿A que coinciden con tu teoría? ¿A que coinciden con tu fin de frase? Si los animales hablasen.
Sí, yo pienso que nos enseñarían cómo cuidarles mejor, ¿no? Aprenderíamos mucho de ellos y seguro que los entenderíamos mejor y los podríamos cuidar aún mejor.
Pues sí.
Ángela, ¿y qué tipo de animales estudias? Porque supongo que no serán todos iguales, no dirán todos las mismas cosas.
No, a ver, yo soy veterinaria, especialista en comportamiento y sobre todo trabajo con perros, con gatos y con conejos y loros.
Animales.
Y loros.
Iba a decir animales domésticos todos, pero bueno, los loros.
De compañía.
Los loros se consideran exóticos.
¿Alguno tenéis animales de compañía? A ver quién tiene.
Sí, yo
iba a preguntar yo.
Emilio.
Yo tengo un loro que es súper grande y sabe hablar porque lo compramos desde pequeñito. Y es muy pesado, está todo el día hablando.
Pero tú sabes que Ángela es súper fan de los loros, que dice. De repetir eso como un loro, que el loro cada vez que repite cambia cosas en su voz, ¿verdad?
Sí,
sí, y de hecho aprende palabras para saber cómo utilizarlas después.
O sea que no solamente repite como un loro, sino que les da su...
Exacto.
Les da su significado.
Claro. Sí, él asocia la palabra al significado, si nosotros se lo enseñamos o si hace la asociación simplemente, y la puede utilizar como tal.
Anda.
Y no sé si lo sabéis, también saben hacer pequeñas cuentas.
¿Saben contar?
Más o menos.
Cuéntanos.
Emilio, que te puede ayudar con los deberes.
Bueno, a lo mejor no, porque cuentan más o menos como lo haría un niño de 3 años.
Bueno.
O sea, que a lo mejor no, a Emilio no lo va a ayudar mucho.
Luego le voy a decir
o muy mal estás en mates.
¿Qué chasco, ¿no, Emilio?
Pues sí. Luego le digo que
pero
me ayude.
No necesitas que te ayude, casi seguro que no, ¿a que no?
Bueno.
Que tú puedes con todo. Bueno.
Oye, chicos, chicas, ¿vosotros cómo os imagináis la profesión de Ángela? ¿Qué es lo que creéis que hace una etóloga para entender a los animales?
Bueno, yo supongo que una etóloga lo que hace es observar a los animales. Cuando tú de verdad los observas, ves sus necesidades, cómo ladran, los ladridos que dan. Supongo que todo eso puede llegar a un punto en el que puedas entenderlos y saber lo que quieren. Obviamente no vas a saber todo su lenguaje, pero lo básico.
O sea, que lo primero que tienes que tener es interés, ¿verdad, Ángela? Y yo creo que es el momento que les cuentes quién es Trasno y cómo es tu historia con él.
Bueno, pues Trasno es mi perrito, que tiene 17 años. Y yo lo adopté de la protectora de aquí de Lugo, cuando estaba estudiando en quinto de carrera, estaba terminando la carrera. Y Trasno vino a casa con un montón de problemas de comportamiento. Y realmente fue por él por el que me puse a estudiar sobre comportamiento de animales para poder ayudarlo. Entonces, la verdad es que al final siempre digo, todo el mundo le debe mucho a sus perros, pero yo al mío le debo mucho, 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 ¿no? Porque al final por mi perro me especialicé y bueno, tengo mi trabajo y bueno... Y la verdad, el perro mejoró mucho también. Y me ayudó a poder ayudar a curar a otros perritos.
A curarle de traumas o de temas que... Bueno, en los humanos decimos psicológicos. ¿Podemos decir en los animales lo mismo?
Exactamente. Exactamente. Al fin y al cabo, tanto personas como animales tienen que estar sanos física y psicológicamente, ¿vale? A veces yo no sé por qué parece que el mundo piensa que se pueden enfermar todos los órganos del cuerpo menos el cerebro, ¿no? Y el cerebro es el órgano más importante y cuando hay problemas psicológicos es que el cerebro está enfermito y hay que ayudarle a curarse.
Y perdona por la tontería de la parodia, pero no, a un perro no se le sienta en un diván y wow, ¿qué me dices? No es así, ¿no?
No. Bueno, hablamos con los tutores de los perros. Les preguntamos sobre la vida pasada del perro, dónde lo adquirió, qué hace ahora, qué le preocupa al tutor de lo que hace y luego sí observamos al perro y
cómo
y
es su
lo
vida.
Exploramos también. Claro, ¿sabes? Le preguntamos el ambiente, cómo es su día a día, exactamente, sus rutinas, preguntamos todo eso para poder hacernos una idea. Luego observamos al perro y también le hacemos una exploración física.
Y tu trabajo tiene que ser súper divertido.
Bueno, es súper divertido. Todos los trabajos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo, claro, trabajo con perros con miedos, pero algunos perros con miedos muestran el miedo siendo agresivos, ¿no? Y eso nos pasa, claro, eso pasa también a las personas. Hay personas que se ponen agresivas, pero porque realmente tienen miedo.
¿Y cuáles son los miedos de los perros? ¿Los miedos más abundantes de un perro a qué son?
Generalmente a las personas, a otros perros y lo más prevalente, lo que más se suele dar es a estímulos sonoros fuertes como los petardos y las tormentas.
Bueno, y supongo que los perros tienen miedo a los humanos y entonces ¿cómo es posible quitarlo? ¿Cómo podemos hacernos más sus amigos, adiestrarles de una manera en que nos quieran?
Es muy buena pregunta. No todos los perros le tienen miedo a los humanos, claro, pero sí que hay perros que digamos que si de pequeños no vieron humanos, cuando crezcan les tendrán miedo, porque no se habrán socializado con ellos. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es que asocien a los seres humanos con algo que les guste, bien sea comida, bien sea juego, y nunca forzar al perro a estar con nosotros, nunca acariciarlo si no quiere, nunca obligarle, exactamente, nunca obligarle. Entonces, lo dejamos tranquilito, le ofrecemos comida o tiramos comida delante de nosotros para que se nos vaya acercando, se irá acercando, luego comenzará a comer de nuestra mano, luego con el tiempo se dejará tocar, ¿no? Pero básicamente vamos haciendo cosas así.
Pero es muy difícil estar con un perro.
No es muy difícil, de hecho es increíblemente fácil habitualmente. Generalmente los perros son muy buenos nos entienden muchísimo, ellos entienden muchísimo nuestro lenguaje corporal, se dan cuenta cuando estamos enfadados o cuando estamos alegres, se fijan mucho en nosotros, incluso coordinan su paso al nuestro, o sea, ellos van, terminan andando a nuestro paso, intentan correr más para que sus patitas nos sigan, ¿no? Es muy fácil.
¿Son como tus compañeros?
Sí, son como tus compañeros, es una buena definición. Lo que pasa es que al final son compañeros que dependen de nosotros toda su vida. Entonces, claro, requieren una responsabilidad y unos cuidados. Somos nosotros los que los alimentamos, los que los sacamos, les damos ejercicios, todo, etcétera, ¿no? Todo, todo. La educación, pues, ha de ser una educación que se dice hoy en día positiva, sin regañar, sin chillar, sin pegar, ¿no? Enseñándole las cosas que tiene que hacer, pero de una buena manera.
Eso está muy mal, pegarles.
Está muy mal. Pegar a cualquier ser vivo, cualquier persona, está muy mal. Exactamente.
Vale, una pregunta de Hugo y vamos terminando, porque ya veo que el tema de los animales interesa mucho. Y yo quiero también que María pueda hacer alguna pregunta, que aquí es la auténtica periodista, pero creo que María te han salido muchos
me
competidores.
Chifla. Hugo. No, no, la teoría de María nació para ayudaros a preguntar y me chifla que ellos pregunten por iniciativa propia. Hugo, sigue.
No, no es una pregunta. Solo quería decir que yo actualmente tengo un cachorro en casa y es muy cansado cuidarlo, la verdad. Es muy difícil. Uh-huh.
Bueno, o sea que tu recomendación, Hugo, sería cogerlo con ganas, ¿no? Y repartir la tarea.
Sí, repartir las tareas, luego pensar que el cachorro no sabe dónde tiene que orinar, no sabe lo que tiene que morder. Entonces hay que darle herramientas para enseñarle, es decir, para orinar, pues llevarla muchas veces al sitio al que tenga que orinar, fuera, y dentro pues poner empapadores y llevarlo al sitio y premiarlo por hacerlo bien y no castigarlo si lo hace mal, porque está aprendiendo. Y después, si mordisquea muchas cosas, dejarle juguetes y cuando le veamos que mordisquea las cosas, hacer un ruido suave y enseñarle el juguete para que muerda el juguete. Vale. Y luego no jugar con las manitas, vale, jugar solo con juguetes para que no os mordisquen.
Vale. No caer en la tentación de, ay, como es pequeñito, muerde poquito, porque luego será grande y morderá más, ¿no?
Claro.
Y luego cuando sea grande, pues nos hace mucho daño.
Claro, es más, a veces cuando son grandes incluso hacen menos daño, porque se controlan más. Pero cuando son pequeños, esos dientecitos de leche y las uñitas hacen pupito.
Ángela, tú trabajas en un superhospital gigante y superchulo en Lugo y ves muchos animales todos los días. Cuéntanos algún caso que te haya sorprendido un montón, que digas, jope, aquí sí que estoy ayudando.
Tengo varios casos de perros que salieron de la protectora con un miedo atroz, que no salían a la calle, ni querían interactuar con gente, ni nada, y que, bueno, pues que conseguimos que, aunque no fueran los tíos más sociables del pipicán, ¿no?, del barrio, pues consiguieron hacer una vida muy normalizada con sus tutores, mostrándole mucho cariño a sus tutores, consiguiendo salir de paseo muchas veces al día y disfrutando del paseo, ¿no? Entonces esos son casos que a nosotros nos llena mucho. Y con respecto a gatos, pues tenemos casos de gatos que atacaban a sus tutoras por miedo y que hemos conseguido que eso parase y que ahora se llevan súper bien y se quieren mucho.
¿Os habéis fijado que Ángela dice tutoras y no dueños?
Sí.
No es casual, sí. No es casual, ¿verdad? El lenguaje no es casual.
No es casual. Nosotros, donde trabajamos aquí, y esto es algo que realmente hemos traído de Portugal y de otros sitios de Europa, porque aquí todavía se usa mucho la palabra dueño, ¿no? Y si os fijáis, bueno, nuestra ley ahora mismo va a cambiar, los animales van a dejar de ser cosas y ya han dejado de ser cosas y nosotros no somos sus dueños, somos sus tutores. Entonces sí que somos plenamente responsables de ellos y dependen absolutamente de nosotros para poder sobrevivir. Pero no somos dueños de nada, porque no son objetos.
Y está claro, Ángela, que entre los niños tenemos siempre mucha relación con los animales, ¿no? Y creo que precisamente la, la educación va un poco por ahí. Muchas gracias, Ángela. Yo quiero que María, no sé, cierre con un titular, ya, porque ya veo que aquí podríamos seguir media hora más hablando, pero hay que cerrar, ¿no?
Es interesantísimo escuchar. A mí me ha enseñado a mirar un poco mejor a los animales, Ángela, desde que la conozco. Incluso me habla de los cuervos y me dice que son inteligentísimos, que a mí los cuervos también como que los veo y me causan prevención. Pero me quedaría con dos titulares. Uno, lo acaba de pronunciar, no somos dueños de los animales, somos sus tutores. Y otro más personal, le debo mi carrera a mi perro trasero. Ángela González, etóloga, encantada de conocerte y de que hayas venido a pasar un rato a la radio del cole.
Oh, muchas gracias, de verdad que estoy súper contenta, sois geniales, ¿eh?
Gracias, Ángela, gracias, María. Adiós.
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 Adiós. Adiós. Adiós. Gracias, chicos, por invitarme.
La radio del cole.
Para terminar, para concluir, lo más rápido de la radio del cole. Lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. ¿Qué es, Hugo, lo mejor de un espejo roto?
Te puedes ver varias veces.
¡Oh! Ha sido guapo, ¿no? Doblemente guapo. Paula, ¿qué es lo mejor de una bicicleta con una rueda pinchada?
Que hace sonidos extraños.
Y divertidos, ¿no? ¿Qué es, Emilio, lo peor de un picnic en el campo con sándwiches deliciosos, refrescos y patatas fritas?
Lo peor es que venga un pájaro y te lo robe.
¡Oh! ¿Qué es, Isaac, lo mejor de un meteorólogo que siempre se equivoca? El hombre del tiempo.
Pues bueno, le sirve para aprender.
¡Oh, claro, claro! Hugo, ¿qué es lo peor de la canción del momento?
Que es muy repetitiva.
Williams, ¿qué es lo mejor de un bocadillo de callos, sesos y oreja de cerdo con salsa de hígado de bacalao con trocitos de morro de jabalí?
Pues que está rico.
¡Uy, por Dios! Paula, ¿qué es lo peor de una casa frente a la playa?
Que el olor a pescado.
¿Qué es, Emilio, lo mejor de una semana en la que no para de llover?
Que te queda más tiempo jugando a la playa.
¿Qué es, Isaac, lo peor de una cazadora a la última moda que se ajusta automáticamente a tu cuerpo, es impermeable y está dotada de calefacción interna para el frío y aire acondicionado para el calor?
Que no te quepa.
¿Qué es, Hugo, lo mejor de una acróbata con miedo a las alturas?
Que no sea tu amiga.
¿Qué es, Williams, lo mejor de la radio?
Pues que es divertido.
¿Qué es, Paula, lo mejor de la radio?
Pues que es muy divertido estar en ella.
¿Qué es, Emilio, lo mejor de la radio?
Que es muy divertido y te lo pasas muy bien.
¿Qué es, Isaac, lo mejor de la radio?
Que puedes escucharte a ti mismo si eres el prota.
¿Os ha gustado entonces escucharos a vosotros mismos, a vosotras mismas?
¡Sí! ¿Sí? Me ha encantado.
De lo mejor.
Vale, vale. Esto no tiene nada que ver con la tarta de chocolate que os he prometido después, ¿verdad?
Sí.
Uy, uy. No, no, pero voy a tener que cumplirlo. Pues muchísimas gracias, Hugo, por estar en la radio del cole.
Gracias a ti.
Gracias, Williams.
Gracias.
Gracias, Paula.
De nada.
Emilio.
De nada.
E Isaac.
Ha sido un placer verte.
Y gracias a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto.
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear.
¡Nos la vamos a dar!
La vida es un balancín,
subir y bajar
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me, nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of fire
with someone to wash, someone to dry.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey, yes it is.
Life's a happy song with someone by your side.